Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Después de lo sucedido en las últimas horas, comprendemos mejor por qué Podemos, por qué el gobierno tiene tanta prisa en renovar el Consejo General del Poder Judicial, por qué tiene tanta prisa en bloquear cualquier nuevo nombramiento. Hoy, el Supremo ha vuelto, bueno, pues a ejercer de supremo. Los jueces, con independencia, sin tener en cuenta la agenda del gobierno, afortunadamente, como tiene que ser, han decidido sobre el tercer grado de los condenados por sedición, de los condenados por el proceso. El Supremo ha revocado el tercer grado penitenciario que había concedido la Generalitat a estos políticos condenados. ¿Qué es el tercer grado? ¿Por qué lo revoca el Supremo? ¿Qué consecuencias tiene? El tercer grado es un régimen penitenciario de semilibertad. Habitualmente los presos en tercer grado tienen que pasar pues 8 horas al día en la cárcel. O sea, que basta con que vayan a dormir. Por eso es un régimen de semilibertad. Para conceder el tercer grado es necesario, en casi todos los casos, que se haya cumplido la cuarta parte de la condena. Y esto no sucede más que en el caso de los Jordis y de Joaquín Form. Pero a pesar de eso, a pesar de que no cumpliera los requisitos habituales, las juntas de las cárceles habían concedido ese tercer grado. Las juntas están en manos de la Generalitat. Es la Generalitat el que le ha concedido el tercer grado, le había concedido el tercer grado a los condenados. La Generalitat tiene competencias penitenciarias. Y lo que dice el Supremo es ahora que se habían pasado tres pueblos. Las juntas, que se habían pasado tres pueblos en la Generalitat. Lo dice, claro, no de esa manera, porque es el Supremo. Dice, los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal establecida por un tribunal de justicia. Es decir, dicho de otra manera, que no pueden ir los responsables de la administración penitenciaria a corregir lo que dice la sentencia. Si están condenados a X años de cárcel, no le pueden sacar de la cárcel antes de tiempo. Eso es lo que viene a decir el Supremo. Rápidamente, a través de Twitter, los condenados dicen que la decisión del Supremo es venganza. Claro, si no creen en la ley, ¿qué van a decir? Y Pere Aragonès, que es el presidente de hecho de la Generalitat, porque Torra está inhabilitado, y es el candidato a las elecciones por parte de Esquerra, ha pedido la amnistía ya. Amnistía urgente, amnistía para que los presos salgan de la cárcel. Los condenados salgan de la cárcel. Esquerra no quiere pedir un indulto porque pedir un indulto significaría reconocer que hay delito. Esta petición que hace Esquerra de poner a los condenados en la calle es la factura que pasa Esquerra por haber dado su voto a los presupuestos. La pregunta es, ¿cuándo va a pagar el gobierno la factura que le pasa a Esquerra? ¿Está el gobierno dispuesto a pagar esa factura antes de que se celebren las elecciones catalanas el próximo 14 de febrero? La vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que cada cosa llegará a su tiempo. No sabemos si eso significa que va a haber libertad para esos condenados antes o después de las elecciones. En cualquier caso, Iglesias se está empujando porque quiere a los condenados en la calle antes de que se celebren las elecciones. Porque eso es una baza para Podemos, que está muy débil en Cataluña, y porque es un compromiso que tiene adquirido con Esquerra. Y ya se sabe que cuando Iglesias quiere conseguir algo dentro del gobierno, al final lo acaba consiguiendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos a estas horas que cada vez son más las comunidades autónomas que consideran demasiado laxas las restricciones propuestas por el Gobierno central para la Navidad. En Aragón, su presidente, Javier Lambán, considera un error haber incluido la palabra allegado. COPE Aragón, Ana Abad.
El presidente Lambán ha sido muy crítico con la decisión del Ejecutivo Central. Lambán no ha tenido reparos en decir que la medida impuesta por su propio partido a nivel nacional es un error. Afirma que permitir desplazamientos para visitar a personas que no sean familiares, si no allegados, da barra libre a la movilidad.
Incluye tantas posibilidades de relación que prácticamente lo que de hecho significaría es barra libre para cualquier tipo de desplazamiento y para cualquier tipo de reunión, ya no familiar, sino de cualquier naturaleza.
El próximo miércoles, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estará en Zaragoza, desde donde coordinará una nueva reunión con todas las comunidades para seguir hablando de las próximas Navidades.
Y nos acercamos a la bolsa, que suma y sigue y ha cerrado su quinta semana consecutiva con ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha cerrado en 8.322 puntos. Ha subido un 1,5%. Han tirado del mercado Repsol, las empresas acereras, Telefónica y también los bancos. El Santander ha subido en esta semana un 16%. Acumula ya una ganancia próxima al 90% en menos de dos meses. Los inversores han dado por buenos los datos de paro que se han publicado esta tarde en Estados Unidos. La tasa se ha reducido dos décimas en noviembre hasta el 6,7%. La economía estadounidense creó el mes pasado 245.000 empleos no agrícolas. Es una cifra muy inferior a la que esperaban los mercados y su peor registro desde el mes de mayo. La bolsa de Nueva York, sin embargo, ha reaccionado con ganancias y con nuevos récords históricos. Los inversores interpretan que esas pobres cifras van a animar a la Reserva Federal a tomar más medidas de estímulo económico y al Congreso estadounidense a pactar un nuevo programa de ayudas fiscales.
Y te cuento que han sido detenidas dos personas en relación con los restos humanos hallados el pasado día 26 en el monte Rontegui de Baracaldo y que podrían pertenecer a un vecino desaparecido de esa localidad vizcaína. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Hay de momento dos detenidos, un hombre y una mujer, por el crimen del vecino de Baracaldo, Roberto Colina, de 62 años, desaparecido desde el pasado mes de julio. El hallazgo hace una semana de una bolsa con restos de dos piernas seccionadas en el monte Rontegui, en Baracaldo, se relacionó enseguida con esta desaparición que investigaba la Ertzaintza. Concluido el rastreo en el monte, donde se localizaron los dos miembros seccionados, ahora la policía sigue buscando los restos del cadáver en otros puntos. La jueza ha decretado el secreto sumario mientras se espera el resultado de las pruebas de ADN, aunque la investigación cuenta con el reconocimiento visual de las extremidades por parte de la compañera sentimental de la víctima.
Y en los deportes, semana crucial para el futuro de Zidane, aunque el técnico asegura que se siente respaldado. Andrea Peláez.
Lo ha dicho en rueda de prensa previa al partido de mañana a las 4:15 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Semana importante con esta visita al Sevilla, Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid. Y pese al mal momento que atraviesa el equipo, el francés asegura que los jugadores le están demostrando su cariño. Ha confesado que está pasando por la época más dura desde que es entrenador del Real Madrid y que aunque no se siente intocado, si se siente respaldado.
Sí, sí, completamente del club, de todos, y yo no puedo estar contento cuando perdemos un partido, los jugadores también, no podemos estar contentos, pero al final sabemos dónde estamos nosotros y es una suerte enorme de estar aquí, de pelear para este club, y es lo que voy a hacer hasta el último día, ¿sabes? Hay momentos complicados, difícil, pero hay momentos buenos y nosotros tenemos que conectar con lo que sabemos hacer de buenos.
Mañana juegan Real Madrid y Sevilla, hoy la jornada arranca a las 9 con el Athletic Celta de Vigo y mañana Atlético de Madrid-Valladolid a las 6:30 con Suárez tras dar negativo y a las 9 Cádiz-Barça. Koeman recupera ahora Araújo y vuelven Ter Stegen, Messi y Coutinho después de descansar en Champions. El Cádiz, por cierto, tiene la baja del Choco Lozano, que ha vuelto a dar positivo por coronavirus. En la Real Sociedad, el líder de la Liga, la noticia hoy es la lesión de Oyarzabal, que sufre una lesión muscular de grado 1 y queda pendiente de evolución. Fuera del fútbol, en baloncesto estamos en jornada de Euroliga. A las 7 arrancan Zalgiris-Barça y a las 9 Real Madrid Asbel Villerban.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, el invierno ya está aquí, 3 grados tenemos en el centro ahora, nos espera un puente con mucho frío y nevadas en la sierra. En cuanto al tráfico, hay un accidente por alcance de salida en la A6 en Aravaca, retenciones de salida en la A3 en Rivas, en la M40 en Villaverde sentido A4 y en la M50 en Majadahonda hacia la A6. Mucha precaución con la nieve que tenemos ya en la calzada en la A1 a la altura de Somosierra y en varios puntos de la M607. Y no habrá público ni uvas en la Puerta del Sol para las 12 campanadas de fin de año, lo que evitará recoger 30.000 kilos de basura. Es una de las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid para evitar una tercera oleada de coronavirus tras la Navidad. Habrá medidas para evitar aglomeraciones hasta el 8 de enero, entre ellas una cabalgata de Reyes acotada con los espectadores sentados y aforo reducido. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
I pledge to be a president who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Bueno, pues fíjate, ha pasado ya un mes desde que se celebraron las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y bueno, Donald Trump ya parece que se está concienciando, ¿no?, de que tiene que dejar la Casa Blanca, aunque sigue sin reconocer su derrota, y eso pese a que la Fiscalía General de Estados Unidos no ha detectado ningún tipo de fraude electoral, como él sigue insistiendo. Bueno, a partir del próximo 20 de enero habrá otro presidente en la Casa Blanca y junto a él la que será la primera vicepresidenta de Estados Unidos, la primera mujer negra y de ascendencia asiática en ocupar el cargo, Kamala Harris.
I am thinking about the generations of women, women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often, overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy.
Estas son algunas de las palabras más aclamadas de Harris durante la celebración de la victoria de Biden, resaltando a todas las generaciones de mujeres que lucharon y se sacrificaron por la igualdad, la libertad y la justicia para todos, ¿no? Y haciendo especial mención a las mujeres negras que demostraron que son la columna vertebral de nuestra democracia, decía Kamala Harris. Bueno, y en esa línea ha creado también a su equipo, ¿no?, marcado igualmente un hito en la historia de Estados Unidos. Será la primera vez que el equipo de vicepresidencia esté formado íntegramente por mujeres. Y es que Harris sigue en su empeño, pues, de hacer historia, porque también fue la primera mujer fiscal general de California que logró ser reelegida en el cargo y que posteriormente sería senadora de ese estado con una amplia mayoría. Y bueno, pues no sé, pues estas cosas de la vida, ¿no? Resulta que esos primeros y grandes logros que han encaminado a Kamala Harris hasta la Casa Blanca, de todo ello fue testigo un español, sí, un fotógrafo que lleva más de 7 años trabajando en las principales campañas políticas del estado de California, es de Zaragoza y se llama Eduardo Ezequiel Tello. Eduardo, buenas tardes, buenos días para ti.
Eso es, buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, hasta el punto de que se te ha llegado a conocer, o al menos así lo hemos hecho los medios de comunicación, como el fotógrafo oficial de Kamala Harris.
Sí, sí que es verdad que aquí yo tengo un recorrido con ella, ¿no?, en las campañas de California, que ya son muchos años. Yo le conocí a ella cuando era fiscal general y se presentaba para su reelección en 2014. Entonces, desde entonces han pasado muchas campañas. Entonces, no sé si hay un nombre oficial, ¿no?, para denominar a un fotógrafo que, pues, que la acompaña en, sobre todo en los actos de campaña, ¿no?, en los años electorales, pero bueno, esa es la etiqueta que se me ha ido poniendo y eso, y yo agradecido de toda la atención ahora de estas últimas semanas que he estado recibiendo.
Sí, porque tú conociste a Kamala Harris desde el 2014, ¿no?, en su reelección como fiscal general de California. Por cierto, que el primer encuentro fue un poco accidentado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con un café?
No era el primer encuentro tal cual, porque sí que ya había estado en la oficina. Yo trabajaba, me vine aquí de niñero en San Francisco como au pair, pero luego las circunstancias de la vida me hicieron terminar en una consultoría política a la vez que cuidaba niños, ¿no? Cuidaba niños por las tardes y por las mañanas estaba en la consultoría política para la cual trabajaba con Kamala Harris, ¿no?, para sus campañas. En ese momento la reelección de fiscal general. Y yo pues estaba un poco becario allí y estaban reunidos, me vino una trabajadora de su campaña y me pidió que si podía llevar un café a Kamala, lo que en ese momento ella era vegana a partir de las 6 de la tarde. Entonces, por las mañanas seguía siendo vegana y yo, la anécdota, ¿no?, se ha quedado ahí, que el mundo, el periódico El Mundo lo cubrió, como que yo le había dado un café que no era leche vegana, entonces me hizo volver. Pero bueno, esa es la anécdota, ¿no?
¿Pero te hizo volver o no te hizo? ¿O no te hizo? ¿Te hizo volver o
no?
Sí,
¿no?
Volviste tú.
Yo cuando me miró y me preguntó y me dijo, ¿esto es leche? O sea, ¿seguro que es leche de soja? Y dije, no, en ese momento mi inglés pues no era tan bueno, ¿no? Y esos fallitos pues ahora son anecdóticos, pero yo ahora estoy muy contento de que esté ella en la Casa Blanca, que es lo importante este año.
Oye, Eduardo, pero explícame una cosa. Vamos a ver, tú llegas allí, a Estados Unidos, vas como au pair, dices era un becario, acabo en una oficina con el tema de la política y luego con la cámara a cuestas. ¿Cómo se mezcla todo esto?
Es. Pues es una combinación de todas mis pasiones en una. Y de alguna manera, pues desde cuando vine aquí yo tenía 20 añitos. Entonces yo venía de dejar dos carreras universitarias, estudiar nunca había sido lo mío, pero aunque estudiar no hubiera sido lo mío, lo que sí que tenía era muchísimas inquietudes. Y a mí me gustaban mucho los movimientos políticos. Desde pequeño me interesaba mucho leer la prensa, me la compraba todos los fines de semana, como que me empapaba mucho, ¿no?, de la historia también. Y al cabo de dejar, pues después de dejar dos carreras universitarias, en ese momento que estás un poco perdido, ¿no?, yo me di cuenta que por lo menos lo que sí que tenía que hacer era aprender inglés. Y me vine aquí a Estados Unidos de niñero, llegué a San Francisco, que es una ciudad muy política. California es la cuna progresista, ¿no?, del país. Bueno, allá donde va California va el resto del país, eso se dice. Entonces, pues aquí vi que era el centro neurálgico, ¿no?, de la democracia. Entonces, aquí se vota por absolutamente todo. Se engalonan, en épocas electorales, se engalona toda la ciudad de carteles electorales, de anuncios. Hay como una especialización muy muy bonita. Y me llamó mucho la atención, entonces dije, pues igual aquí igual puedo hacer algo, ¿no? Y también con el español, que aquí sí que suena que ves algunas traducciones que son un poco terroríficas. Entonces dije, pues igual sí tiro para allá. Y lo que empecé siendo un becario para la principal consultoría estratégica de aquí del oeste del país, pues luego también yo me encantaba la fotografía desde muy pequeño. Y al principio pues yo me llevaba la cámara por llevármela, ¿no?, aunque estaban otros profesionales trabajando. Y al cabo del tiempo, al cabo de que me empezaban a dar un poquito más de responsabilidad en campañitas pequeñitas, que luego parecía que le gustaba mi trabajo a la gente, pues ya empezaron a no contratar a nadie y a dejarme a mí ir a los rodajes, ¿no?, especiales, a los photoshoots y demás. Y así es mi historia, pero ha sido un camino muy largo, ¿no? Ahora sí que parece que todo parece fácil y lógico, de que cámara está en la Casa Blanca y un fotógrafo español, pero el camino ha sido muy, muy
complicado.
Muy largo.
Oye, ¿y cómo es Kamala Harris? ¿Se dice Kamala o Kamala? ¿Cómo hay que pronunciar el nombre?
Kamala.
Kamala.
Es que no. Sí, aquí también, como con el acento español, tampoco lo sé, ¿no? Pero conmigo son buenos. Así que me acuerdo una anécdota que hicimos un vídeo electoral cuando ella iba para senadora con su nombre, ¿no? Porque la gente aquí, incluso aquí, lo dice mal. Pero bueno, para mí, ella es conmigo personalmente muy cercana y siempre ha estado y siempre ha sido pues exquisita, ¿no?, conmigo, la verdad, porque al ser fotógrafo de fuera hay una barrera de comunicación. Luego también yo era un chavalín, ¿no?, que estaba por ahí, pero desde el minuto cero ya siempre hizo por eliminar las barreras un poco de... Ya era fiscal, imagínate, ¿no?, una figura de fiscal general y un au pair en la oficina. Y ella jamás me dio pie a ni siquiera pensar pues que había un hueco, ¿no?, entre ella y yo. Y siempre ha sido muy cercana conmigo y con todos los de mi alrededor. Y como personaje político, pues lo habéis dicho muy bien en la introducción ya, pues ha estado rompiendo los techos de cristal desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, desde como fiscal de distrito. Y viene de la mina progresista del país, que es California. Así que yo estoy muy contento que pueda estar ahora en la Casa Blanca.
Y esa pasión, ¿no?, con la que habla, o al menos es la sensación que tenemos desde aquí, ¿no? ¿Eso se notaba ya? Tú desde el principio, desde que la conoces, desde que la fotografías, tú pensaste, ¿esta mujer va a llegar muy lejos en política?
Sí, su trayectoria iba para ello, ¿no? Entonces, la conocí en su primera legislatura como fiscal general. Y entonces ya sí que, por ejemplo, se iba a quedar un espacio abierto de senador. Entonces ya se sabía que ella iba a presentarse para en el futuro, ¿no?, en estas cábalas, pues a 4 años vista, pues más o menos también vas haciendo un poco medio largo plazo, ¿no?, de unas predicciones. Y sí que es verdad que ella pues estaba destinada hacia ahí, y luego ya ella se presentó para presidenta con Biden en las primarias de este año. O sea, ya no iba como vicepresidenta y apareció de la nada, sino que ya tuvo su propia campaña electoral para presidenta. Lo que pasa es que fue muy inteligente ella al retirarse de la carrera presidencial a tiempo, como para en un momento en el que nadie le decía, bueno, ahora Kamala te tienes que ir, ¿no?, sino que ella tuvo la iniciativa de dejarlo a tiempo y poderse posicionar muy bien para ahora ser vicepresidenta. Es una persona que es muy inteligente y sabe ver la oportunidad y también lleva ideas a la mesa que yo espero que tiren un poco de Biden.
Vale. Oye, Eduardo, ¿y es fotogénica?
Sí, es fotogénica.
¿Es fácil sacarle buenas fotos a Kamala Harris?
Sí, yo creo que sí, porque ella, o por lo menos conmigo, ¿no? Porque mis fotos no son como las míticas de un evento público y hay 30 otros fotógrafos que hacen fotos a la vez y a ver quién capta, ¿no?, la mirada buena. Lo bueno mío es que estoy dentro del equipo, entonces yo tengo acceso pleno básicamente a todos los pasos que dan durante la campaña, entre bambalinas, y como están tan acostumbrados a mi presencia que me llevan, yo he crecido con ellos al fin y al cabo. Yo sí soy fotógrafo, cuando empecé a hacer fotos yo jamás hubiera soñado con convertirme en fotógrafo, ganarme la vida de fotógrafo, jamás. Y sin embargo ellos precisamente son los que han hecho que mi sueño se haga realidad, ¿no? Porque yo he crecido con ellos, mis fotos, ellos son los primeros a los que les ha gustado las fotos que yo les hacía, y cuando les gustaban las fotos, que los políticos me estoy refiriendo, cuando les han visto, pues me han dado confianza a mí mismo y he tirado para adelante, ¿no?
¿Cómo es la fotografía política? Es decir, o ¿cómo la entiendes tú? ¿O cómo te gusta a ti hacer las fotos? ¿O cómo te gusta mostrar a ti a los políticos que fotografías? Bueno, estamos hablando de Kamala Harris, por supuesto, porque ahora es la más famosa de todos ellos, pero ahora, por ejemplo, creo que sigues muy de cerca al gobernador de California, ¿no?, a Gavin Newsom. ¿Cómo entiendes tú la foto política? ¿Cómo las haces?
Yo, sobre todo, es el acceso. O sea, yo lo que más importancia le doy es a tener acceso a ellos, entonces, y luego ir poco a poco y entender, supe entender desde 2014, supe entender que esto era una carrera, una maratón, pero muy larga, ¿no? Entonces yo he ido siempre muy poquito a poco, siempre he pecado de precavido, ¿no? Pero lo que yo intento sacar sobre todo es a ellos mismos, es decir, si estamos en el autobús de campaña y Gavin Newsom, nos vamos a comer unas pizzas y voy a sacar eso, y él se está preparando los discursos, lo que voy a sacar es su día a día, porque al fin y al cabo es lo que a la gente le gusta ver, y ellos son personas completamente como tú y como yo, tienen sus problemas, son gente muy cercana.
¿Alguno te ha dicho alguna vez cómo me has sacado esta foto, por favor, Eduardo? O sea, que no me gusta, vamos.
A malas nunca, porque... No, porque tengo la suerte de que yo también soy, o sea, lo bueno de mi figura, ¿no?, como fotógrafo, es que yo también vengo de la consultoría política. Entonces, yo antes de hacer fotos, yo estaba un poquito detrás, un poco de estrategia, ¿no?, de campaña y demás. Entonces, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, y ellos tienen plena confianza en mí en que nunca les voy a hacer daño. ¿Por qué? Pero no porque, no con vistas a que ellos ganen más votos o menos, ¿no? Porque realmente no, pero a mí lo que me preocupa es la persona que tengo delante. Yo, por ejemplo, con Gavin Newsom, que sí que es con el gobernador, sí que yo soy su fotógrafo personal, y ahora está de cuarentena él, entonces yo no estoy trabajando con él, pero...
¿Está en cuarentena? ¿Por COVID?
Está en cuarentena, sí, vale. Pero por sus hijos. Sus hijos estuvieron en contacto con alguien que era positivo, no directamente, ¿no? Pero bueno, ahora sí... Pues,
sí, o sea, cuarentena preventiva, vamos.
Cuarentena. Exacto. Entonces, con él, yo como le respeto como persona, nunca le quiero hacer daño, pero no le quiero hacer daño al Gavin Newsom persona, ¿no? Al Gavin Newsom padre, a ese Gavin Newsom no quiero hacer daño, no quiero hacerle daño al gobernador de California per se. Entonces, eso que respetan ellos, y así sale solo la foto, la verdad.
Oye, Eduardo, y escúchame una cosa, claro, ahora sigues trabajando y haciendo fotos, como decimos, estás sobre todo siguiendo al gobernador de California, pero ¿y si te llamaran desde Washington? ¿Y si te llamara Kamala Harris?
Ya las posibilidades se van reduciendo. Yo creo que tendría que haber actuado bastante antes, y en ese momento es hacer las llamadas. Y es normal que saliera mi nombre, ¿no? Porque sí que es verdad que Kamala Harris, hasta este año que ha dado el salto nacional, pues ella viene de California. Y aquí en California, pues si un fotógrafo estaba con ella y en sus campañas, pues era yo. Entonces, pues es normal, ¿no? Pero sí que... Yo ahora mismo igual no me encuentro en ese momento de irme a Washington y estar 4 años con una persona, siguiéndola en eventos. No sé si estoy preparado yo ahora mismo, ¿no? La vida a veces nos da oportunidades y tú tienes que tomar un camino u otro, y al fin y al cabo, una vez que... Pues yo, si estos años han sido duros, ha sido porque también he tenido mucha libertad, ¿no?, de hacer un poco lo que yo quería en ese momento y moverme mucho.
Vamos, entonces, que a lo mejor, incluso a lo mejor si recibieras la llamada, hasta te lo pensarías, por lo que me estás diciendo. En fin.
Sí.
Bueno, pues apasionante, sin duda, tu trabajo, y lo ha sido estos años, bueno, pues por lo que supone también, ¿no?, que una persona con la que has trabajado codo con codo, a la que has fotografiado muchísimo, ahora mismo, pues fíjate, vicepresidenta electa, ¿no?, de Estados Unidos, exacto, Kamala Harris, con esa proyección pública además, y bueno, pues nada, de momento también con tu trabajo ahí en California. Eduardo Ezequiel Tello, gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias. Muy agradecido, de verdad.
Que te vaya bien. Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes. Chao, chao.
Momento ya para acercarnos a Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Mensaje importante que tiene que ver con nuestra seguridad, con la seguridad de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales, porque te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y además te van a acompañar siempre, en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 don't call me up, when you're looking at my photos, getting hot, losing control. Pues es viernes, es 4 de diciembre y es verdad que hace frío, pero bueno, estamos preguntándote por aquella otra vez que tú pasaste mucho frío, que no se te ha olvidado, claro, y que dónde fue, y por qué, y cómo, y qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando.
Bueno, pues vamos a viajar un poquito, ¿os parece?
A ver, ¿dónde?
Pues venga, empezamos por ejemplo en Nueva York.
Hola, buenas tardes. Yo el momento que más frío he pasado en mi vida fue hace dos navidades en Nueva York. Creo que coincidió con una ola de frío. Yo me fui con la ropa de invierno habitual que podamos usar aquí en España, pero allí me tocó comprarme pasamontañas, gorro, de todo. Yo recuerdo que el móvil ni me funcionaba porque marcaba menos 15 bajo cero. No he pasado tanto frío en mi vida. Y eso que esquiando en las montañas a 2.000 metros o 3.000 metros de altitud hace frío, pero nunca tanto.
Le entiendo porque coincidí en esas mismas navidades. Era horroroso, y lo de los 15 de bajo cero, efectivamente, yo lo vi, pero no solo eso, es que era un frío que tú ibas por la calle y te traspasaba las botas, aunque llevabas ya botas gordas. O sea, el frío era
tremendo. ¿Era seco o húmedo, Pilar?
Tuvimos de todo, sí, fue una ola de frío tremenda, de estas que bajó desde Canadá, que en Boston había una nevada que yo que se cubría las casas, fue tremendo. Y hubo un día que nevó y el resto fue más seco, pero fue horrible.
Creo que Nueva York, fíjate, es una ciudad horrible, muy bonita, pero tremendamente inhóspita, porque en invierno hace mucho frío y en verano hace mucha calor. No sabes cuándo ir.
Pues sí. No sé, ahora está muy lejos, muy lejos.
Sí, bueno, ahora no tenemos dudas, ahora no está muy lejos.
Pero, por ejemplo, decía antes Pilar, Nueva York, un poquito más al norte de Boston, es que no te lo puedes creer, ¿eh? O sea,
el frío que hace.
Sí. O sea, quiero decir, pero es que es otra magnitud, ¿sabes? Yo lo del gorro te lo decía por esto, porque... O sea, hay sitios en el mundo en el que si sales sin gorro se te cae la oreja, o sea, quiero decir, o al menos tienes esa sensación, ¿no? Y te empieza a doler mucho la cabeza del frío, o sea, otra magnitud.
No, y solo puedes estar unos minutos, además te recomiendan en las noticias.
Rápidamente,
y todo. O sea,
para
no
dentro,
puedes estar
sí.
más que unos minutos en la calle, ¿eh?
Pues uno de esos lugares es precisamente el Tíbet.
Hola, buenas tardes. Yo donde más frío he pasado en mi vida ha sido en el Tíbet. Mis padres son de Valladolid, en la Castilla Profunda, la casa de mis abuelos, que es las casas antiguas de adobe, llenas de humedades. Aquí en la Sierra de Madrid, donde vivo, hace mucho frío, pero yo, como en el Tíbet, no recuerdo haber pasado tanto frío. Íbamos los cuatro amigos que fuimos, equipados muy bien, con térmicas, con anoraks de Gore-Tex, con botas buenas alpinas. Pues a mí el frío por donde me entra es en los pies. Y ya puedo tener 200 mantas encima, que los pies los tengo siempre helados. O sea, yo no puedo estar con los pies fríos. Lo paso fatal. Gracias.
Estás como tú, Rosa, claro. Sí, estás como tú, sí. Este oyente es como tú.
Qué pena, no voy a poder ir al Tíbet entonces, por eso me voy a poner de frío.
No, tú te pones, bueno, mira, te llevas el braserito al Tíbet.
Luego voy a saludar a Carlos Soria, que él ha hecho varios 8.000, en realidad sí. Le quedan solo dos para completar los 14, y seguro que frío ha pasado también vez en su vida, y en el Tíbet y por ahí también, sí.
Sí, sí, sí.
A ver qué te cuenta.
Oye, y de vuelta a casa, mira, nos quedamos en Lanzarote.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al fresco, fresco. 2005, febrero, Lanzarote, esa semanita que te alquilas un coche descapotable, que te vas en febrero con tus bermudas, tus zapatillas con los tobillitos al aire y tus polos, y de repente viene el temporal que jamás en 50 años había ocurrido en Lanzarote. Mira, buscando tiendas para comprar jerseys, plumas, alucinante. ¡Qué mala suerte!
Bueno, está contigo este oyente. Tú también mencionaste Lanzarote. Y ahora es como empiezan a llamar los de
allí. No. A mí Lanzarote me encanta. Lo que pasa es que, bueno, si pillas un... Te puede pasar en cualquier sitio, ¿eh?
No, hombre, claro. Febrero. Es que febrero en Lanzarote con los Bermuda, pues, es decir...
Coche descapotable, pues tampoco.
Geográficamente está en África, pero qué decir...
Exactamente. No hay que confiarse, ¿eh? Que hay sitios que hace frío.
Sí, claro. Sí,
bueno, sí, pues sí. frío, sí, de frío estamos hablando, de aquella vez que pasaste tanto frío, y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española.
¡Balón que queda muerto en su pati la pelea! ¡De espalda en su pati puede golpear!
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 12 de diciembre en Conforama.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde hace más de 40 años, el 6 de diciembre es un día que nos transmite libertad, tolerancia y unión. Y para celebrarlo, el próximo domingo, Lotería Nacional va a realizar el sorteo extraordinario de la Constitución, con 105 millones en premios. Este 6 de diciembre celebremos un día muy especial. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:35 y en un ratito a las 7, como cada día Expósito encenderá la linterna. Y déjame que recupere la historia que ayer pude escuchar en su programa, una historia que yo creo que merece la pena recuperar ahora, sobre todo si te la perdiste. Bueno, como sabes, desde hace unos meses muchos militares echan una mano como rastreadores. Se dedican a hacer un seguimiento telefónico de los casos de coronavirus y de los posibles contactos. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones ese trabajo va más allá y es lo que ha pasado en este caso, en el caso del soldado Adrián Alonso. Adrián está destinado en el Regimiento de Ingenieros número 1 en la localidad de Castrillo del Val, en Burgos. Y hace aproximadamente un mes hizo una llamada que no fue una llamada cualquiera. Al otro lado del teléfono estaba Pilar, una mujer de 69 años que vive sola con un hermano dependiente a su cargo. Bueno, el caso es que ese hermano dio positivo por coronavirus y ya tuvo que ir también a hacerse la prueba. Y Adrián se encargó de darle la noticia.
La llamamos de los rastreadores militares para decirle que ha dado positivo en el coronavirus. Y yo me quedé guau, porque no me lo esperaba, claro. Porque es que llevábamos sin salir.
Bueno, su hermano además es que empeoró, tuvieron que ingresarle, ella se quedó completamente sola en su casa y además también con coronavirus, sin poder salir ni siquiera a hacer la compra o a pasear al perro. Bueno, en cuanto escuchó su historia, Adrián lo tuvo claro.
Pues nada, la verdad es que decidí ayudarla prácticamente al instante. En el momento que me contó su situación me generó cierta ternura y bueno, la pedí permiso tanto a ella como en el trabajo. Y como no hubo ninguna pega por ninguna parte, ese mismo día al acabar el turno de trabajo me acerqué a su casa para ver qué necesitaba y ver qué podía hacer por ella.
Pues eso, le preguntó que cómo estaba, que qué necesitaba y que él estaba dispuesto a ayudarla en lo que hiciera falta.
Esta tarde podría ir a su casa a llevarla a la compra. Dice, usted me dice lo que la tengo que comprar. Digo, ay, digo, pero de verdad, digo, es que además tengo un perro. Dice, yo se le saco también, no se preocupe. Digo, ay, pues muchas gracias.
Y así, de esta forma y durante todo el tiempo que duró esta delicada situación, Adrián ha estado, bueno, pues acompañándola, siendo también su chico para todo, ¿no? Este soldado se volcó con Pilar fuera de su horario de trabajo y cuando él no podía acercarse, lo hacían su novia o su madre.
Realizarle las compras, sacarle al perro, tirarle a la basura y bueno, hacerla el rato que estábamos allí, un poco de compañía, charlar un rato con ella. Me han echado una mano tanto mi pareja Nazaré como mi madre Raquel en los días que yo no he podido llevarla a cualquier cosa, se han acercado ellas, incluso me han acompañado varios días a visitar a Pilar.
Y así fue durante semanas, hasta que Pilar dio negativo y pudo volver a hacer una vida normal. Además, las buenas noticias se complementaron cuando su hermano fue dado de alta. Así que imagínate ahora lo que tiene que sentir Pilar, ¿no? Al recordar todo lo que hizo Adrián por ella durante este tiempo.
¿Qué le voy a decir? Que él no sepa. Que estoy súper agradecida, que tendrá una amiga para toda su vida.
Bueno,
él y su madre, y su novia, claro.
Eso. Y que nos consta que es algo mutuo.
Estoy muy agradecido también por su amistad. Para mí ella va a ser una persona que no se me va a olvidar. Yo ya le he dicho que esto no se va a quedar en meras visitas de ayuda a domicilio, como desde un primer momento podría parecer. yo la he cogido ya mucho cariño, siempre ha sido súper agradecida con nosotros y desde luego que en cuanto se pueda, pues le haremos una visita como se merece.
Bueno, pues el soldado Adrián Alonso, en su labor de rastreador, que se puso en contacto con Pilar, que daba positivo, que tenía que quedarse en casa, que no podía ocuparse ni de la compra, ni de sacar al perro, que lo hizo él y que desde luego de esta relación ha salido una amistad que por lo que vemos va a durar y mucho. Hablando de amistad, la persona con la que voy a hablar ahora, la verdad es que para mí siempre ha sido alguien a quien he admirado mucho y con el que he tenido mucho contacto, así que ¿por qué no? Puedo llamarlo amigo. Dice cosas como, estoy encantado de vivir lo que he vivido, solo dejaré la montaña cuando no esté en condiciones, la edad no me va a retirar. Bueno, estas palabras son mucho más que una declaración de intenciones, resumen la vida. Pues la vida de una leyenda, vamos a decirlo así, una leyenda viva, un hombre que sigue amando y respetando a la montaña como ninguno, un alpinista único cuya edad pues no es un hándicap, sino yo creo que un incentivo, ¿eh? Una edad con la que nos da ejemplo a todos aquellos que creemos que hay un momento para parar, ¿no? Bueno, yo conocí a Carlos Soria cuando su mayor deseo era jubilarse de su profesión de tapicero para dedicarse por entero a la montaña. Y desde entonces no ha parado de superar retos, o por lo menos de intentarlo, porque en la montaña el más grande no solo es el que hace cumbre, sino el que nunca deja de intentarlo, ni siquiera con 81 años. Carlos Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hacía tiempo que no hablábamos.
Pero mucho, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien, estoy estupendamente. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Pues como todo el mundo, un poco fastidiado, triste por lo que está ocurriendo en el mundo entero, pero por lo demás, bien, bien.
Pues fíjate que es
verdad. Me ha pillado en buen momento, en mal momento de edad esto, pero en buen momento por la situación, ¿no? Porque ya no estoy trabajando, porque ahora vivo fuera de Madrid, por muchas más cosas.
Fíjate que no te decía que he pensado en ti en varias ocasiones durante este tiempo de pandemia. Al final nunca había hecho esa llamada, no sé por qué no, pero ahora que te tengo aquí sí quería preguntarte también eso, ¿no? ¿Cómo te ha supuesto a ti este parón? ¿Qué te ha supuesto este parón, ¿no?, del coronavirus en ese intento que tú tenías, que siempre ha sido tu sueño de conseguir ser la persona de más edad en coronar los 14.800 del mundo? Y veo que no te ha parado, es decir, que bueno, que estás esperando, pero porque la pandemia sí lo requiere, pero que en cuanto se pueda, vas a continuar con esta historia.
Sí, espero que la próxima primavera a lo mejor se pueda viajar al Himalaya, no lo sabemos, porque ya estamos viendo cómo es esto y cada día da un cambio y no son todos los que, casi pocos son para bien, pero bueno, de momento vamos a ver, parece que la próxima primavera, seguramente a principio de abril o finales de marzo, pues pueda volver a intentar subir al Daulagiri, que está muy arriba en él, está al lado de la cumbre, a 8.050 metros, pero no me vale, tengo que llegar a la cumbre y espero que lo pueda hacer la próxima primavera, que ya voy a ir con 82 años, pues yo cumplo los años en febrero, ya sabes.
Es verdad. Pero Carlos, ya sé que cuando hablamos contigo siempre tenemos que decirlo de la edad, pero es que en tu caso es claro, que hay que decirlo, porque es que es algo extraordinario. O sea, vas a intentar subir al Daulagiri, que como tú bien dices, estuviste a punto la última vez, esta montaña tiene 8.167 metros, y lo vas a hacer con 82 años, pero ¿alguien antes que tú ha intentado esto con esta edad?
No, bueno, porque no quieren, pero yo tampoco soy nada especial. No sé, nada especial, un poco cabezota y tal, y tengo un poco de suerte porque me gusta mucho lo que hago y entonces pues llevo una vida muy muy especial, con mucho entrenamiento, bueno, mucho, el que debo hacer a mi edad para conseguirlo. Y bueno, pues parece que lo puedo conseguir. Si de aquí a la primavera no cambian muchas cosas, estoy dispuesto a conseguirlo, por supuesto, y con muchas posibilidades.
A ver, Carlos Soria es ese hombre al que tú ves un año con 65 y le ves estupendo, lo ves con 70, lo ves igual, lo ves con 75 y dices, está igual, lo ves con 80 y dices, está igual. A ver, yo creo que hace 2 o 3 años que no te veo, pero claro, no sé si estás igual, pero verdaderamente es que no sé qué entrenamiento haces para mantener esa energía, bueno, y al fin y al cabo esas capacidades para poder subir a una montaña, que no estamos hablando de cualquier montaña, estamos hablando de intentar un 8000, Carlos.
Sí. Bueno, pero he estado en muchos 8000s y he subido muchos 8000s. En los 14 he estado por encima de 8000 metros, pero me quedan dos. Me queda el Sisapampa, que hice la cumbre central, que tiene un poco más de 8000 metros. Y quisiera hacerlo bien e ir a la cumbre principal, que es la que verdaderamente es la cumbre. Pero no hago nada. Yo, como dice el maravilloso deportista Nadal, que le preguntan, tú cuando has perdido un partido, luego te concentras, y dice yo, al gimnasio. Pues yo parecido, yo a entrenar.
¿Cómo entrenas, sí, Carlos?
Bueno, pues entreno ahora en la pandemia. Bueno, como vivo en un pueblo pequeño, vivo en Moralzarzal, ya sabes, pues aunque esté, no pueda salir de aquí, tengo un cerro cerca de mi casa estupendo que entreno. Tengo un rodillo en la bicicleta que puedo entrenar sin salir también, porque también tengo una, además de los 80 años, tengo una prótesis completa en la pierna izquierda, pero ya he subido con esa prótesis, la tengo hace un par de años, me la puso mi querido amigo Manuel Leyes, y he subido una montaña de 7200 metros en Kirguistán, y he subido bien y he bajado bien, así que yo creo que la próxima primavera, pero entreno todos los días, hago condición física y rodillo de bicicleta. Ayer subí a la Najarra, hice casi 900 metros de nivel de subida y bajada con un grupo de amigos un poco más jóvenes que yo, pero bueno, bien, y muy bien, muy bien. Y si no, pues aquí en casa, con mucha condición física, no voy al gimnasio porque no se puede ir además, pero además en casa tengo pesas y tengo cosas para hacer condición física y siempre ejercicio anaeróbico con la bicicleta o con series en este monte que tengo al lado de mi casa, que se llama el Monte del Telégrafo.
Bueno, pues suenas como siempre, Carlos, con la energía, el entusiasmo de siempre y bueno, pues con esa planificación que sí, la pandemia lo permite y ojalá que sí, la próxima primavera intentarás el Daulagiri y después irás a por el Sisapampa para intentar completar los 14.800. Serás, sin lugar a dudas, vamos, la persona del mundo con más edad en conseguirlo y veo que el reto sigue ahí. Carlos, me alegro de encontrarte también. Que vaya todo estupendamente y sigue entrenando.
Igualmente, Pilar, un abrazo.
Te seguimos, un abrazo. Adiós, Carlos.
Gracias. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de COP. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 14 de diciembre. Tu compra segura, Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mágico, boom, 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 boom. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén,
podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es una de las frases del día. Hace un frío que pela. Hace frío, sí. Pero estamos hablando del frío que pasaste en otra ocasión, en otro momento. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, hay oyentes que vaya historia que nos cuentan. Mira, esto en una boda.
Hola, buenas tardes a la gente. Frío pasé en Extremadura a una boda que fuimos de un familiar y nos quedamos a dormir la noche antes, mi cuñado y yo en la misma cama los dos. Y los dos, qué frío, toda la noche pasando un frío, ay qué frío, ay qué frío, ay qué frío. Y cuando ya por la mañana empezó a amanecer, que empezamos a ver la luz del sol, dice mi cuñado, no vamos a pasar frío, si nos hemos acostado con la ventana abierta, toda la noche con la ventana abierta, los dos abrazaditos, agarraditos en la misma cama.
¿Te parece qué bonito?
Ay, de verdad.
Cosas que pasan, Pilar. Mira, este pobre iba a pasar un bonito y cálido fin de semana con los amigos.
Fue un fin de semana que fui con unos amigos a la casa del pueblo de mi abuela. Y claro, la casa tenía chimenea. ¿Qué pasó? Que no tenía el tiro de la chimenea limpio. Empezó allí a salir una humareda tremenda. Tuvimos que abrir las ventanas para que se ventilase aquello. La total, que acabamos durmiendo todos, pegados todos como esquimales unos a otros, porque salir de ir al baño era... veías pingüinos por los pasillos.
Claro.
De los peores momentos de frío que pasa en mi vida.
Fíjate, una casa sin calefacción, congelada, donde no vive nadie, pues imagínate cómo está aquello.
Vaya fin de semana, ¿eh? Bonito, como para ya olvidarlo. Ves. Bueno, ojito con exponerse demasiado. Mira lo que nos cuenta este otro oyente.
Hola, gente, muy buenas tardes. Bueno, nos fuimos un amiguete y yo un 31 de diciembre a subir al pico más alto de Málaga, que se llama La Maroma. Y bueno, pues aparecimos el día 2. Vino una niebla que nos encerró y estuvimos dos noches a 15 grados bajo cero. Si hubiera llovido, pues hubiéramos muerto. Pero bueno, como no llovió, pues aquí estoy contándote mi anécdota.
¿Qué te parece? Gente.
Es otro nivel, es decir, cuidado con estas cosas que, bueno, ya advierten siempre, ¿no?, desde Protección Civil. Por favor,
Cuidado,
se os hace de noche, vais por ahí efectivamente a la sierra o cualquier sitio y con esto hay que... Pocas bromas con esto.
Esto no se hace. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, pedalear con niebla y con nieve?
Pues yo pasé mucho, mucho frío un 8 de marzo, que cayó una nevada tremenda. Se nos ocurrió a unos amigos coger las bicicletas de montaña y salir a pedalear con la niebla, y nos pilló la nevada, no pudimos volver. Nos quedamos atascados en cima del Tibidabo, aquí en Barcelona. Tuvimos que volver andando y al llegar a casa no podíamos ni abrir la puerta de casa porque no podíamos mover los dedos.
Veía
que
digo,
nunca cerca de casa podía pasar tanto frío.
Y tanto ya, que sí.
Y cerca de casa, es verdad. Pero mira, sí, sí, sí. Ateridos completamente.
Desde luego. Bueno, y terminamos, Pilar, con un paisano tuyo en Oslo.
Muy buenas. Pues yo la vez que más frío he pasado ha sido en mi época de universitario, que subí a ver a unos amigos a Oslo. No se me ocurrió otra mejor fecha que subir que en febrero. Yo, que soy de Zamora, pues bueno, pues me iba ahí con mis plumas, iba con mis chirucas y unos vaqueros. Fue salir del avión y nada más salir del avión se me chuparon los vaqueros, se me quedaron como un pitillo. ¡Qué horror de frío! 24 bajo cero creo que había. Y claro, yo le decía a mis amigos, digo, bueno, esto será porque es de noche, ¿no? Y dices, sí, hombre, cuando hace sol por la mañana mejora más. Al día siguiente, a las 12 de la mañana, un sol 14 bajo cero. No he pasado más frío en mi vida.
Ay, qué bueno.
A ver, es que una cosa es Zamora y otra cosa es Oslo en invierno, ¿eh? Y claro, se te congelan los vaqueros, imposible. En fin, qué historias.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en la página web de National Geographic. Es el retrato en primer plano de un armenio que ha sufrido la guerra en una vieja tierra, una nueva guerra, la guerra de siempre en tierras de un mundo antiguo. El fotografiado tiene poco pelo, unas canas ralas sobre una frente llena de arrugas, la cara estrecha, una barba gris que crece sin fuerza, la nariz larga y afilada, los ojos son solo una raya bajo unas cejas deshabitadas, las orejas grandes, todo el rostro a surcos y la mirada. La mirada es el centro de la imagen, el centro de la foto, una mirada fría como una casa sin madre. La mirada del hombre de la foto es la mirada de la indigencia, de la súplica. No le queda al hombre de la foto ni siquiera una resolución firme. No, no es una mirada como las miradas de los que aprietan los puños y se dicen a sí mismos que están determinados, que nada los va a detener, que nada los va a frenar. El hombre mira a través de la luna del coche que conduce. El cristal tiene un fuerte impacto y la araña de la destrucción se ha extendido tanto que el hombre tiene que inclinarse para poder ver la carretera, el camino. La mirada del hombre de la foto nos llega a través de un vidrio herido, la mirada de un hombre herido a través de una luna herida. Esta foto se me antoja que es la historia de todos, porque nadie a estas alturas está entero, porque todos a estas alturas tenemos el rostro y las manos y la memoria surcada por arrugas, porque todos nos torcemos para mirar a través de una luna rota, porque todos miramos buscando el camino, no con la fortaleza de quien se cree firme, sino con la resolución de los indigentes.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Ha sido una tarde de fríos, ¿eh? Fríos del invierno que nos dejan pues ateridos, pero que por suerte lo compensan pues bueno con la calidez de la radio, ¿no? La radio que nos conecta, la radio que nos acompaña. Bueno, la radio en COPE, lo que sigue, ya sabes, es La Linterna de Ángel Expósito.
Cadena COPE.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado con relación a los beneficios penitenciarios que la Generalitat había concedido a los 9 encarcelados por la causa del Procés. El Supremo explica que la concesión del tercer grado a los encarcelados es una medida prematura porque ni siquiera han cumplido la cuarta parte de su condena. La noticia ha sido rápidamente contestada y discutida por el Gobierno de la Generalitat. Pero Aragonés ha llegado a decir que se trata de una venganza política adoptada por el órgano de la derecha judicial, contra la que el independentismo va a luchar en defensa de una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación. En realidad, lo que Aragonés pide es que se conceda a los presos del Procés un trato de favor y se olvide de una vez por todas lo que sucedió hace ya 3 años. Es imposible argumentar con quienes se empeñan en desvincular la democracia del Estado de Derecho, incapaces de aceptar que no son sus ideas políticas las que han sido condenadas, sino su intento de alterar, desde el poder, el orden constitucional. Cuando llegue el momento, podrán aplicarse a estos presos los beneficios de los que gozan todos los presos españoles. De momento, la política catalana debería destinarse a menesteres más prosaicos, como gestionar la pandemia, frenar el desempleo y preparar unas elecciones que deberían dar estabilidad política, social y económica a todos los catalanes.